8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia. Ya este viernes 15 de febrero, aquí en Hoy en Cuba, les habla Tomás Cardoso en compañía, pues, de invitados especiales, como siempre, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba, durante la próxima hora con el último en el acontecer nacional en vivo aquí en Radio Martí.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, al frente del control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, como siempre, cerrando ya el fin de semana, pues de cara ya al inicio del fin de semana, cerrando nuestra jornada laboral de esta semana, vamos a tener actualización de lo que está ocurriendo, pues, allá con los 44 ya huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba. Más adelante, en noviembre 19, cumple 500 años de fundada San Cristóbal de La Habana. Tendremos actualización de cómo está La Habana 500 años después. Y vamos a cerrar con la situación en Mayarí de los carteles antigubernamentales puestos en las últimas horas y el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. Pero nos vamos en vivo a las 4:33 directo a Santiago de Cuba. Contacto nuevamente con el líder de la organización, el líder juvenil Carlos Amel Oliva, para saber qué hay de nuevo sobre la huelga. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué tenemos? Gracias. ¿Algo nuevo fuera de la información que teníamos los 44 huelguistas? ¿Se mantiene estable o hay alguna información nueva?
Ahora se sumó otro huelguista y se trata del expreso político Bartolo Cantillo Romero, quien reside en la ciudad de Guantánamo. O sea, se comunicó en el día de hoy con el coordinador Ovidio Martín Castellano y le transmitió su decisión de sumarse a la huelga. Estamos hablando de 45 personas en huelga hoy en Cuba en protesta por la represión desarrollada por la dictadura contra los promotores de la campaña del no al referendo constitucional.
Bueno, pues así vamos a cerrar la semana, Carlos Amel. En breves, antes de dejarte, no queremos robarte mucho tiempo. ¿Cómo se siente usted? Específicamente tú, ¿cómo estás?
Bueno, en el día de ayer no pude dormir bien producto a la acidez de los jugos gástricos que me provoca la huelga y también a los calambres, pero sobre todo la acidez. Es lo que más me está afectando ahora, que inclusive me ha llegado a quemar la garganta y a modificar un poco el timbre de voz.
Ahora, Carlos Amel, no obstante esta situación, este esfuerzo, sabemos lo delicado, lo peligroso y cómo la mayoría de la sociedad civil se pone a este tipo de sacrificio por los riesgos que lleva. El régimen es inflexible. Mira lo que ha ocurrido con Vladimir Martín Castellanos allá en Las Tunas. El hostigamiento sigue contra los activistas que hacen campaña por el no constitucional de Lumpaco, no obstante que estén ustedes en huelga.
Claro, el hostigamiento sigue y nosotros contamos con que, pues así sería, porque el régimen teme mucho y sus dirigentes tienen mucho que perder, muchas comodidades, mucha impunidad, y pues van a continuar reprimiendo, pese a que ellos son los primeros perjudicados, ya que esta represión y la visibilización que ha alcanzado ante la opinión pública internacional solo hace deslegitimar aún más su constitución y su referendo.
Bueno, pues las gracias a ti, Carlos Amel Oliva, ahí en Santiago, los mejores deseos. Pues bueno, información actualizada. Acaba de sumarse el huelguista número 45 en la jornada de hoy, Bartolo Cantillo Romero, desde la ciudad de Guantánamo. Ya son 45 los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, mientras que se desconoce a esta hora de la tarde, 4:36 en vivo, qué está ocurriendo con Vladimir Martín Castellano, golpeado ayer por la policía política, que alega que él se dio contra un muro y aparentemente pues ha tenido una lesión bastante seria en una de sus caderas y se encuentra en este momento rumbo a la hospitalización. Nos vamos ya a La Habana, el contacto en la capital cubana de cara a nuestro último programa esta semana con la destacada economista y la líder de, pues, de la oposición, Marta Beatriz Roque Cabello, líder de la red de comunicadores independientes. Buenas tardes, Marta, bienvenidos en vivo aquí al programa.
Buenas tardes, un gusto estar en el programa. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Marta, un breve comentario antes de comenzar con el tema que tenemos, la Fundación de San Cristóbal de La Habana, pues el 500 aniversario es el próximo 19 de noviembre. Has escrito un excelente trabajo para Cubanet, el portal que trabajas, pero antes de entrar a este contexto, ¿ante qué situación estamos? Ya son 45 los activistas del UNPACO en huelga en Santiago de Cuba. Vladimir Martín Castellano, el coordinador del UNPACO en Puerto Padre, aparentemente de cara al arribo de Díaz-Canel esta mañana a Puerto Padre, lo detuvieron horas a la tarde de ayer, como habitualmente tú conoces que ocurre con los opositores cubanos en las distintas ciudades del país cuando una figura de este gobierno llega. Y aparentemente tiene una fractura en una cadera, lo están llevando ahora al hospital después de una golpiza policial. ¿Qué está pasando en el país, Marta?
Mira, yo he descrito esto como el problema de que el gobierno está tremendamente nervioso con toda la situación del 24 de febrero. Y no está nervioso porque la gente diga no, y sea mayor el no que el sí, que todo parece indicar que va a ser así, que el no va a ser mayor que el sí. De todas formas, eso a ellos no les interesa, porque ellos van a dar la cifra que estimen pertinente y la participación que estimen pertinente. Además de eso, ya dijo Díaz-Canel que la Constitución está aprobada por la Asamblea.
Antes de que ocurra el referendo.
Sí, claro. Lo que ellos saben, o sea, la Constitución no es vinculante, ellos saben perfectamente que el no va a ganar. Pero ¿qué es lo que les preocupa y los tiene nervioso? El problema del control. Como tú bien sabes, lo más seguro que ha tenido en todo este tiempo, en todos estos 60 años, la dictadura ha sido el control. El control le ha permitido mantenerse 60 años en el poder. Y si la gente dice no, es sencillamente una pérdida de control. Y eso es lo que les preocupa, la pérdida de control. No les preocupan los resultados, porque en definitiva los resultados van a ser lo que ellos quieran poner. Pero sí el hecho de que a las personas estar saliendo a la calle con esta actitud de decir no, con esta actitud de hablar, con esta actitud de protestar, pero ya no es protestar en una conversación, es protestar de diferentes formas. Bueno, pues esto es lo que los tiene realmente nerviosos. Están muy, muy nerviosos.
Hay un tema, Marta, antes de irnos con lo que íbamos a hablar, hay un tema que también no debemos obviar, el cual tú has sido comentarista recurrente del mismo. Hoy, pues yo hice un reportaje, hablé con cuatro personas, desde el oriente hasta el occidente. En Guantánamo, situación crítica con los alimentos. Lo mismo ocurre en el centro del país, en Santa Clara, crítica la situación hasta con los medicamentos. Los viejitos para coger la receta durmiendo en un cartón frente a la farmacia. En Pinar del Río, ni hablar. Previamente a todas estas personas, los dirigentes del partido en las provincias están diciendo que la situación ha empeorado porque los suministros que hay se han priorizado para la capital. Pero resulta que cuando hablé también con alguien en La Habana, dice, mira, aquí no ha llegado nada a las provincias. Aquí también hay desabastecimiento. ¿Esto también tiene nervioso a las autoridades?
Sí, correcto. El problema del financiamiento, no hay dinero. En estos momentos, como yo digo, Cuba le debe a todos los santos un peso, y también a las vírgenes, a todo el mundo le debe dinero. O sea que el hecho de esta situación difícil financiera también los tiene nerviosos, porque ¿cómo le van a dar frente a los problemas con el problema que tiene Venezuela? La necesidad imperiosa de petróleo de importación que tiene el país y la escasez de financiamiento. ¿De dónde van a sacar lo que ya no se puede sacar?
Bueno, y en medio de todo eso, pues este año San Cristóbal de La Habana cumple los 500 años. El régimen lleva más de 2 años preparándose para el evento, que será en noviembre. Pero me gustaría conocer de ti, que acabas de hacer un excelente trabajo periodístico para Cubanet, ¿cuál es La Habana que va a enfrentar los 500 años de fundada?
Mira, aquí, como yo digo en el trabajo en La Habana, hay problemas tan serios que no se van a resolver, porque es posible que la dictadura logre hacer 2 o 3 reparaciones, algunos locales que estaban en muy mal estado, que le han hecho un poco de colorete, etcétera. Pero hay problemas serios en la capital, serios. Es tan serio como, por ejemplo, morirse. No hay donde enterrar a la gente en el cementerio de Colón. Cuando tú te mueres, pues no tienes ni siquiera la posibilidad, tu familia no tiene ni siquiera la posibilidad de decir, no, yo no quiero que lo entierren, yo quiero su ceniza, porque tampoco los crematorios están a disposición de todo el mundo. O sea que hay un montón de problemas sociales que no son pintar la capital. Y ellos han confundido los 500 años con el hecho de pintar la capital. No, hay que resolver los problemas del servicio, hay que resolver los problemas de las tiendas, hay que resolver los problemas de las empresas, de los trabajadores, de la falta de dinero, porque los salarios no alcanzan. Son una cantidad de situaciones, los niños en las escuelas, con el problema de los maestros, que los maestros no son maestros. Tú vas por la calle caminando y la forma en que se comporta la juventud, bueno, horrible. Y en sí, estos problemas no son los que preocupan a la dictadura. A la dictadura lo que le preocupa de La Habana es darle un poco de colorete a las edificaciones.
Bueno, pero ¿y el problema del tornado del pasado 27 de enero ha complicado más el escenario? Porque tú estás hablando de todas estas situaciones, pero también está el tema ya recurrente por decenas y decenas de décadas, el tema de los albergues, las infraestructuras, las cuarterías. No se trata de por donde pasan los turistas, como tú dices, echar colorete, y lo que está adentro, ¿qué? ¿Dónde se resuelve? ¿De qué manera? Porque estructuralmente y arquitectónicamente La Habana está en tierra, Marta.
Sí, exactamente. La Habana parece una ciudad bombardeada. Tú no puedes caminar ni por las aceras de Miramar, que se supone que sea un reparto privilegiado, porque allí viven los extranjeros, los embajadores, los diplomáticos, etcétera. Y además de eso, los super jefes del país viven también casi todos en Miramar. Pero bueno, esta situación que es tan difícil, no se puede ver solamente, como te decía, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la destrucción que tiene la ciudad. Y también, como tú explicabas, de lo que complicó el tornado. Hay que verlo desde el punto de vista social. ¿Tú te imaginas personas que llevan más de 20 años viviendo en albergues, en un pedacito de cuartico? Algunas viven separadas de otras por una sábana colgada en una tendedera. ¿Tú piensas que esa gente ha recibido con agrado el hecho de que a los nuevos damnificados se le van a dar casa y a ellos no? No, eso también es una complicación social. Y como esas van a haber muchas, porque en la misma medida que han pasado los días, han ido aumentando el número de casas afectadas, ya van por 7,000 y pico. Y eso implica que reparar esa destrucción en los barrios no va a ser posible antes del mes de noviembre.
Marta, en La Habana, pues hemos hablado en este espacio aquí en Radio Martí, hay personas que llevan más de 20 años albergadas. 20 años albergadas, Marta. Y todavía no tienen perspectiva de tener una casa.
Sí, en La Habana y también en el resto del país. Pero bueno, estamos hablando en este caso de que la gente ha ofrecido arreglar la provincia de La Habana a la gente del tornado. O sea que toda esa zona del tornado se ha ofrecido darle algún tipo de apoyo de casas, etcétera. Incluso dicen que están cogiendo una dentro de la Universidad de La Habana, una ciudad que es universitaria para personas universitarias, una especie de barrio que tiene varios edificios y que van a ser 70 casas de esos edificios van a ser destinadas a la gente que está albergada en estos momentos del tornado. Pero ¿y los demás qué se va a hacer con ellos? Como tú bien dices, y yo te explicaba, hay gente con más de 20 años, pero gente de ciclones viejísimos en otras provincias, y nunca se les han dado soluciones. Entonces toda esa gente se siente mal, y por eso te hablo de un malestar social.
Cómo no, un placer como siempre en la capital cubana. Las gracias a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a reiterar en este espacio, desde las 2 de la tarde estamos intentando hablar con el abogado y periodista Alberto Méndez Castillo, sé que nos está escuchando, básicamente detenido ahí dentro de su casa ante la visita del jefe del gobierno Miguel Díaz-Canel a Puerto Padre y a Las Tunas durante el día de hoy. Insistentemente hemos intentado hablar con Alberto, la última vez que él pudo llamar de allá para acá, cuando intentamos volverle la llamada en el aire, ni el teléfono de él ni el de su esposa, pues hemos podido hablar con él. A las 11 de la mañana, Alberto, saliendo a buscar el pan de su casa, fue acompañado por 3 oficiales de la seguridad del Estado que tuvieron la generosidad de ir con él a buscar el pan, y al regreso le dijeron: no puede salir más de la casa. Esto por la visita de Díaz-Canel, sumado a lo que ocurrió ayer en la tarde con Vladimir Oviedo Castellano de Lompaco, ahí en Puerto Padre. Vamos a cerrar el programa de hoy allá en el Guaro, en Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa, un placer.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todo el colectivo y los oyentes del programa.
Bueno, la cosa está revuelta por allá por el oriente, problemas en Puerto Padre, los huelguistas de Lompaco. Hablábamos hoy con Osmel, allá en Mayarí hubo una situación tremenda este viernes y el jueves. Va 4 carteles al menos antigubernamentales. ¿Qué has podido averiguar? ¿Por qué tanta actividad anticastrista ahí en Mayarí y en toda la zona de Holguín contra Díaz-Canel? ¿Qué está pasando?
Bueno, mío, pero imagínate, solamente el desabastecimiento que tenemos es totalmente un motivo suficiente para que la gente esté así, porque es que la situación es una cosa que no se puede soportar. Yo esta mañana fui allí a la bodega y veo un cartel grande que pusieron con la foto de Raúl y de Díaz-Canel. La Constitución es la voz del pueblo. Y todo el estante llenito, es vacío, todos los estantes vacíos. Imagínense ustedes, y vota así por esa situación. La gente está desesperada, la juventud solo piensa en irse. Eso de los carteles, sí, ya supe por un mail que eso pasó en Mayarí, también escuché que en Guatemala pasó, que lo que hicieron, dicen, es la policía. Y eso va a seguir. Porque
Guatemala, Guatemala.
Eso es
dentro del mismo municipio de la misma unidad de la policía.
Porque los están alrotados, están grosados, que son por lo mismo de antes, por mucho miedo que la tuviera. Pero el peor camino es con una gente, o sea, la persona firma una vez que si fue a la mano de Venezuela, pero se olvidó poner fuera la mano de Cuba, Venezuela, eso yo lo olvidaron.
Muy bueno, muy bien planteada, Teresa. Diría usted que esta campaña de porque ha ocurrido en otras provincias, ocurrió recientemente en la Universidad de Camagüey y otro recientemente pues en la Universidad. Diría usted campaña desmedida de Castillo, buscar si la aprobación de la Constitución Castillo, el próximo febrero, para las alas, lo cual es por cargo de Dios mismo.
Pero ¿cómo decir? Porque por aquí tienen la vigilancia y protección. Porque está demasiado desesperado, mi comida, todo está desaparecido. Y eso hace que yo que me viene aquí una mesa. ¿Cómo va a continuar? Lo mismo con el que tiene miedo, que ya no es como está. Y es que la gente, como que la gente, bueno, el pueblo está en la salud.
le han dado a Vladimir Martín, el jefe con el territorio, y ahora lo estaban llevando un día después al hospital, que dice que el mismo se tocó, se apuntó una lesión seria, todo sabe lo que debe ocurrido. Pero este momento me cayó, está autodetenido en su propia casa, no puede salir por 7 días con él. ¿Ante qué realidad en cuanto a las violaciones de derechos humanos?
No, pues imagínense, derecho. Hablar de respeto, hermano, este país no ha dado la cuenta. ¿Qué es lo que nos presta? ¿Qué es lo que usted cree que puede no hacer? ¿Qué es lo que tiene que ser comportadora? ¿Qué es lo que tiene que ser paciente? 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 Alberto, se le va a dar el porque a lo que puede ser que te cuente. Yo estaba amigo de usted, ministro.
Bueno, precisamente ellos, como dije que había pues, la violación que yo quiero, corriendo la cual antes de ahora ya lo que ha sido posición de verdad, así antes.
Gracias, se contestó. No lo saben aquí. La zona de la que pasa más en Rusia, todos los dos se han y esto no me falta. Este es el consejo de Nación. Voy a decir, vamos a dar un tiempo que mantenga su día en la próxima.
Radio Ardi y Freedom House, una organización que al bien de la democracia y derechos humanos, quieren que conozca tus derechos y representar amplio.
Las que debes recordar de su mente libre y pimienta son el exceso y sus muertes. Además, está solamente las inversiones establecidas por la ley con el fin de apelar el crecimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás. Si puede ser la justa ciencia, la moral, el orden público y el en nuestra edad, estos derechos y libertades para ningún de los ciclos y principios de las naciones.
Si es en Cuba, si es en Sons, es en Mania de Derechos Humanos. Ya al SOS 01-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informo que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 30 metros. Manténgase en sintonía con Radio Madrid.